Ante el estado de alarma declarado por el Estado, conexión a través de las ondas. Confinadas, pero no desconectadas. Rompiendo el aislamiento, pretende ser un momento en el día de encuentro, de reflexión y denuncia. Diferentes vivencias y perspectivas de lo que estamos viviendo desde el confinamiento.
Un espacio para que entre todas compartamos análisis de la situación, visibilizar voces o realidades que ante las medidas de control social quedan ocultas, para escuchar las repercusiones del estado de alarma en otros lugares. Un espacio para seguir conectadas con otras luchas más allá del coronavirus. Autoorganicémonos, sigamos haciéndonos preguntas, no callemos, rompamos el aislamiento.
Emitimos todas las tardes de 4 a 5, de lunes a viernes hasta el fin del confinamiento. Desde Barcelona, en el 104.5 del FM y radiobronca.info. ¿Quieres colaborar? ¿Tienes alguna situación que denunciar? ¿Te han echado del trabajo? ¿Crees que esta situación acentúa desigualdades que ya existen? Envíanos una nota de voz que no supere los 2 minutos al número de WhatsApp o Telegram 622 88 74 43. 622 88 74 43. También puedes escribirnos al correo electrónico rompiendoelaislamientobcn@gmail.com.
Rompiendo el aislamiento.
Emisiones desde el confinamiento.
Buenas tardes, os saludamos desde el segundo programa de Rompiendo el Aislamiento. Pues nada, recordamos que la idea que tenemos de hacer este programa es que sea algo que podamos ir haciendo entre todos y todas en la medida de lo posible, obviamente porque estando en casa es difícil, pero por eso hemos propuesto de que nos podáis mandar vuestros audios también y ir reflexionando juntas sobre las cosas que nos van pasando. También podemos mandar cosas divertidas, algo que una canción, un chiste, algo que nos haga salir también de este estado paranoico obsesivo. Os recordamos que podéis escucharnos de lunes a viernes a las 4 de la tarde en Radio Bronca 104.5 del FM y en contrabanda en el 91.4 FM. Y también por internet en la web radiobronca.info, a las 4 de la tarde también suena, y luego si no, diariamente vamos a ir colgando los podcasts también en la misma web, radiobronca.info.
Hola, buenas. Como decía la compañera, necesitamos y nos gustaría seguir escuchando vuestras voces. Para ello os invitamos a que nos mandéis audios de no más de 2 minutos al número de WhatsApp o Telegram 622 88 74 43, 622 88 74 43 o escribirnos al correo electrónico rompiendoelaislamientobcn@gmail.com.
Hola, buenas tardes. Espero que hayáis tomado bien la noticia de que no esperan 3 semanas más.
A por ello.
Buenas tardes. Bueno, como decía la compañera, ya está la noticia de que esto se alarga hasta el 12 de abril. Hoy es nuestro octavo día de estado de alarma, de confinamiento, y quisiéramos lanzar algunas preguntas. Quisiéramos dar tiempo para responder esas preguntas también, o para pensarlas, aunque a veces no tenemos respuestas, tenemos demasiadas preguntas y muchas incertidumbres en estos momentos. Pero a raíz de un caso que pasó en la ciudad de Barcelona el pasado sábado, A las 2 de la tarde, la policía entró en la terraza de una cooperativa de vivienda en el barrio de Sants y se dio una situación bastante violenta, se les amenazó con ponerles una multa. Bueno, ya hay varias multas en la ciudad de gente que conocemos, imaginamos que es una situación que se ha extendido. Las multas se están dando ahora mismo, pero no están dando ningún recibo de multa, así que no sabemos las que llegarán, las que no llegarán. Entendemos que es una situación compleja y por eso queremos plantear algunos interrogantes. ¿Qué relaciones van a darse entre nosotras en estas 3 semanas? ¿Qué queremos potenciar? ¿Cómo seguimos potenciando el apoyo mutuo? ¿Cómo nos seguimos encontrando, aunque no podamos encontrarnos físicamente? ¿Cómo seguimos planteando un...
Bueno, además de esta situación que explicaba la compañera, pues, o sea, damos por supuesto que se están dando muchísimas situaciones más de violencia policial o de no entenderse entre los vecinos, ¿no? Yo quería poner otro ejemplo, que ayer, por ejemplo, los compañeros del sindicato de manteros, en esta labor que están haciendo de ir a cada barrio a repartir la comida y un poco de fondos a las personas que no pueden salir a trabajar porque no tienen otra opción y se las ven crudas para sobrevivir en momentos así que no tienen manera de sobrevivir, pues se les acercó la policía diciendo que habían llamado a los vecinos diciendo que estaban consumiendo sustancias, ¿no? Y quería hacer esta reflexión de cómo a lo mejor ven a 2 personas africanas en la calle y los vecinos directamente interpretan que están repartiendo sustancias en lugar de pararse a pensar un poco y darse cuenta que están repartiendo botellas de aceite y de leche, ¿no? Que en realidad era algo bastante obvio. Y cómo a partir de aquí se genera también esta idea de... Esta idea de nosotros, ¿no? De quiénes somos nosotros y quiénes son los otros y quiénes son los que están haciendo bien las cosas y quiénes enseguida por un... se pasan... parece que están haciendo ya algo ilegal y están poniendo en peligro a todo el resto de la sociedad.
A propósito de esto que comentas, hay un artículo que se publicó ayer en el diario El Salto que se llama... Yo no soy soldado, esto no es una guerra. Yo no soy soldado, me niego a serlo, se llama. Lo podéis buscar en elsalto.com y habla precisamente de cómo ante una situación de crisis como esta, el lenguaje que opera es un lenguaje de guerra, un lenguaje bélico. Y que en una situación de guerra todo el mundo encuentra su acomodo. Es decir, es mucho más fácil que en una situación que se lee como un lenguaje bélico o nos hacen entrar en esta dinámica, caigamos en visibilizar el enemigo, caigamos en visibilizar el traidor. De hecho, el artículo también da un dato que es interesante, que es el presupuesto del Ministerio de Defensa, que son 8.500 millones de euros en 2019, y el Ministerio de Sanidad, que son 4.292 millones de euros en el 2019 también, o sea, es decir, la mitad del presupuesto de defensa sería el de sanidad. Entonces, lo que el artículo explica, que lo podéis leer más tranquilamente, es cómo en una guerra se legitima el uso de la violencia, ¿no? Y está hasta alentado socialmente. O sea, no solo se visibiliza quién podría ser el héroe también, ¿no? O sea, hacen falta héroes, hacen falta víctimas y hacen falta traidores.
Claro. Entonces, que... Yo por ahí pienso, ¿no? El otro día estaba hablando con una compañera que es, con una amiga que es ambulanciera y me decía, es que estoy harta de que nos vean, o sea, de que nos vean como héroes. Yo nunca he sido una heroína y no lo voy a ser, ¿no? Me gustó también ese punto de vista de decir, bueno, todo bien, pero relajémonos, ¿no?
Muy en relación al caso concreto que vamos a escuchar luego en voz del compañero que lo vivió, este caso de la azotea de Barcelona, el artículo habla de que los medios enseñan imágenes de personas irracionales que subvierten estas normas, ¿no? Entonces, bueno, yo pensaba en una noticia que salió el otro día, que ni siquiera leí bien porque estoy como aturdida con tanta información, pero de una orgía en Barcelona en el centro que los habían detenido y no sé qué, ¿no? Todo es como así, loco. Sin embargo, no se presentan personas con razones con las que podríamos empatizar. Entonces, ¿por qué yo no puedo ir en bici por la calle en lugar de coger el transporte público cuando seguramente es mucho más seguro para mí y para las demás porque no voy a estar en contacto con tanta gente, ¿no? Pero pues ya estoy viendo, no, la bici no, que, bueno. Entonces, ¿por qué no, no sé, pues el artículo dice, ¿no? Familias que van al campo sin encontrarse a nadie, pasean porque ven que les está afectando psicológicamente o porque en sus casas son muy pequeñas, ¿no? Personas que adquieren comida, combustible de forma no monetarizada, ¿no? Está... compañera que escribe este artículo, lo escribe desde Extremadura, entonces habla de recoger leña. o de ir a la huerta a recoger verduras o plantarlas, ¿no? A quienes van en bici en el trabajo, plantea, o amigas que van a apoyar a otras porque han perdido un ser querido y no son población de riesgo. Familias que se salen de lo normativo, ¿no? Seguramente a esta gente que les entraron a la azotea lo que vieron fueron 5 personas jóvenes. Entonces, esa unidad de convivencia no está igual contemplada por cierta población igual, ¿no?
Bueno, y esta idea también muy falsa de hay que quedarse todos en casa, pero ¿cómo vamos a quedarnos todos en casa si no están las condiciones para que todo el mundo se quede en casa, ¿no? O sea, hay gente que puede quedarse en casa comprándose todo el supermercado y hay otra gente que no tiene esa posibilidad, que a lo mejor tiene que ir viendo cómo sobrevivir día tras día y cómo manejárselas en una situación así, ¿no?
Claro, yo el otro día vi una pancarta ahí colgada que ponía: los sanitarios no trabajamos en condiciones extremas para que tú salgas a pasear, ¿no? Y para mí eso representa mucho este imaginario, ¿no? De la gente está saliendo y ya está, y se la suda todo, cuando en realidad los sanitarios trabajan en condiciones extremas porque no hay presupuesto para sanidad, porque todo el desplegamiento que están haciendo de ejército no lo están haciendo en medidas sanitarias urgentísimas, y porque la gente sale a la calle pues porque no se puede quedar en casa, porque sí, por eso, porque no se están poniendo las medidas para que si tú no puedes salir a hacer chatarra, pues mira, yo te voy a dar el dinero que tú cobrarías haciendo la chatarra, ¿no? Si tú no puedes salir a hacer cualquier actividad de economía informal, el Estado no se está responsabilizando de cubrir esto. Entonces, claro que la gente sale a la calle. Entonces, me gustaría que los sanitarios que han escrito esto también reflexionaran un poco sobre...
Claro, para mí también tiene que ver mucho con la idea de las medidas que se están intentando hacer cumplir, ¿no? Medidas sanitarias de quédate en casa. Es como que no solo con quedarte en casa estás cuidando de la comunidad o del resto, ¿no? Yo creo que el cuidarnos es más allá de cumplir ciegamente las órdenes que se están dando desde el Estado y plantearnos puesto como cómo nos vamos a cuidar realmente todas, ¿no? No solo mirar por una misma y pensar que porque nos estemos quedando en casa estamos ya colaborando, sino como pues acercarnos a la persona que vemos en la calle y en vez de juzgarla sin saber su situación, acercarnos desde una pregunta, ¿no? De ¿estás bien? ¿Necesitas algo? O intentar eso, no adelantarnos y no ser al final pues policías, ¿no? Que queremos que hacer las cosas un poco diferentes, por lo que decíamos, que esto va para largo y qué clima queremos generar y qué comunidad y qué relaciones, más allá del WhatsApp y de grupos y de videollamadas, cómo nos vamos a relacionar entre nosotras desde balcón a balcón, ¿no? Como ojos que críticos y juzgadores, o como ojos de ver más allá y ver y empatizar con la otra, ¿no?
Y un poco en relación a lo que tú comentabas antes del estado de guerra, que esto, bueno, y a los héroes, ¿no? Que son ahora los trabajadores sanitarios y la policía y el ejército, que también serían los héroes de esta guerra. Claro, esto a mí me recuerda a dos situaciones que hemos vivido recientemente, que sería, bueno, recientemente, sí, que serían los atentados de la Rambla y el inicio del procés, ¿no? Como pues estas situaciones de unidad nacional en que todos estamos juntos hacia un mismo fin, ¿no? Y que bajo este pretexto todo se justifica, ¿no? Como por ejemplo, tras los atentados de la Rambla, que hubieron asesinatos por parte de la policía que nunca nadie cuestionó, y eso se ampara bajo este pretexto de unidad nacional. Ahora podría pasar una situación parecida, de que la policía disparara a unos chavales marroquíes porque estaban en la calle y ya está, y eso, y seguro que eran unos terroristas que iban a expandir el virus y está, ¿sabes? Entonces, bueno, que un poco de cuidado con este sentimiento de unidad, porque nos hace identificarnos con las fuerzas armadas del Estado.
Para mí esto es la línea de que no el fin justifica los medios, ¿no? Como que tengamos un poco de filtro y que cada una sepamos un poco diferenciar hasta qué punto una medida tiene sentido o no y hasta qué punto pones en riesgo a los demás, como no obedecer ciegamente y ser un poco críticos con las órdenes que nos llegan, ¿no?
Pues pensaba precisamente en eso, porque en una conversación hace poco con una persona cercana, con un familiar, me decía, bueno, hablábamos de los criterios que había para afrontar el coronavirus, de que si debían hacer más pruebas, de que si el confinamiento, y me decía, bueno, puede haber muchos criterios, pero ahora hay que seguir el oficial, tenemos que estar todos a una, ¿no? Entonces, en este artículo voy a leer un fragmento para terminar, que dice, para terminar esta reseña del artículo, dice, dejarnos llevar por la institución de la guerra puede conllevar justificar el uso de tecnologías invasivas, de vigilancia y de control social como las implantadas por el gobierno israelí y ceder nuestra privacidad al Estado. Ya nos mostraron Naomi Klein en la doctrina del shock que en momentos de crisis la gente tiende a centrarse en las emergencias diarias de sobrevivir a esa crisis, sea cual sea, y tiende a confiar demasiado en quienes están en el poder. En muchos casos, estas situaciones de crisis a gran escala son aprovechadas para impulsar normas políticas económicas que profundizan la desigualdad, enriquecen a las élites y hunden aún más a las personas más precarias. Y esto puede ser muy útil, y esto puede ser muy difícil cambiarlo una vez pasada dicha situación. Bueno, esto queda aquí como casi una advertencia de lo que podría venir, ¿no? Para no plantearnos solamente estos días del presente, sino ya pensar en lo que está pasando y en lo que va a pasar luego.
Sí, yo quería añadir que todos somos responsables de la situación que vivimos en el mundo o en este lugar del mundo con las desigualdades y las leyes con las cuales vivimos, pues todos somos responsables también ahora de darnos cuenta que hay mucha gente que no tiene las condiciones, o sea, que no tiene al alcance cumplir las normas que se están poniendo encima de la mesa para la seguridad de todos. Entonces, que alguien no pueda salir a hacer chatarra no es un problema del estado de alarma, sino que es un problema que genera la ley de extranjería, que no permite trabajar, que no permite tener papeles a un montón de gente, y ahora hagámonos cargo entre todos de esto, ¿no? No es responsabilidad de las personas que no tienen recursos para sobrevivir en este estado de alarma, sino que es responsabilidad de cómo entre todos permitimos que el Estado se organice de esta manera y que generamos estas situaciones de exclusión.
En la línea de lo que estamos comentando, hay un texto que está circulando y que nos gustaría compartir para que quede claro un poco lo que planteamos, lo que nos gustaría. El llamamiento a la ciudadanía para evitar el contagio. Si ves en la calle un vendedor ambulante, no llames al número que da el gobierno para denunciar. Acércate y cómprale algo. Si notaste que no está usando mascarilla o guantes, no le recrimines. Fíjate si puedes ayudarle con unos. No seas policía. Si te enteraste que tu vecina tiene síntomas o le recomendaron no salir, no te quedes mirando por la ventana a ver si lo sorprendes saliendo a hacer compras. Pregúntale si necesita algo. No te llenes la boca hablando mal de él o de ella, porque tuvo que salir y se contagió, y según tú, es su culpa. No seas policía. Si ves gente en la calle caminando por tu barrio, intenta no sospechar lo peor. No llames al 112. Igual tenían que ir a trabajar. No todas tienen el privilegio de encerrarse en casa con la nevera llena. No seas policía. Si tienes que salir a hacer las compras, intenta no buscar en él o en la que está a tu lado una posibilidad de contagio. Saluda, entabla conversación. La otra no es tu enemigo. No seas policía. Si encuentras a alguien que vive en la calle, no te cruces a la otra acera temeroso. Si puedes, sal de tu casa con algo de comida, un trozo de pan extra, un poco de agua en una botella. Seguro que a alguien le va a servir. Tal vez en momentos como estos te nace la empatía con alguien que no sea un familiar. No seas policía.
Bueno, pues tras estas palabras nos vamos a dejar con las palabras de Fabián, que es uno de los vecinos a los que la policía entró el otro día en su casa.
Hola, primero que todo un saludo a las compañeras de todo el equipo de trabajo de Rompiendo el Aislamiento, medio alternativo para poder comunicar y poder llevar pues a toda la gente que nos escucha. Gracias por el espacio. Bueno, primero que todo compartirles una denuncia que queremos hacer. Mi nombre es Fabián Torres, colombiano. Vivo en una cooperativa de vivienda aquí en el barrio de Sanz. Vivimos 5 personas aquí, colombianas. Y resulta que estábamos el día de ayer tomando el sol y el aire en nuestra terraza, que es pues propiedad colectiva, y nosotros vivimos en la quinta planta y estábamos en nuestra terraza tomando el aire hacia las 2 de la tarde y tomando el sol, sentados, que como digo, o sea, haciendo mención un poco como a las normas pues estas de distancia, o sea, por resaltar. Y de un momento a otro nos llama una compañera del edificio de la cooperativa a decirnos que venía ingresando la policía. A ella la policía la obliga a que abran la puerta del primer piso, la del portal, y de ahí a lo que ingresan, pues suben hasta nuestra terraza donde ahí nos encontrábamos y nos, bueno, empiezan a de manera altanera a gritarnos, a decir que porque estamos ahí, que eso no se podía. Entraron 11 efectivos, nos cacharon, nos requisaron y también nos dijeron cosas como la de que por nuestra culpa se estaba muriendo gente, que no entendíamos la magnitud de todo eso, que eso era ilegal lo que estábamos haciendo. Nos cacharon, nos requisaron. De los 11 que estaban, solamente 2 portaban material de seguridad, o sea, mascarilla y guantes. Entonces el resto que nos abordó y nos cachó, que nos intimó, no portaba esto. Entonces también queremos hacer esa denuncia, que fuimos expuestos por culpa de los mismos mozos de escuadra en este sentido. Listo, no conocíamos de la normativa esta de espacios de usos comunes, porque en el Real Decreto no está muy explícita. Pero queremos destacar que esto ha sido un abuso de autoridad por parte de la policía, con comentarios también racistas y violentos. Entonces queríamos hacer esto para alertar a los colectivos, a las comunidades, a espacios comunitarios, a ocupas, para que estén pendientes de que todo esto del estado de alarma es un camuflaje de un estado de excepción, de un estado policíaco que se va a hacer cada vez más represivo con las comunidades más vulnerables, con comunidades racializadas, con proyectos sociales, con migrantes. Cuando esto ocurre en terrazas de al frente de nuestro barrio, de otras personas, de la gente escuchando música a todo volumen, ahora todo esto va a ser prohibido. Entonces es más que todo una denuncia de alerta para que estemos pendientes. Queríamos compartir eso ahí a las compañeras de Rompiendo el Aislamiento. Y bueno, gracias por ese espacio y pues que sigamos denunciando este estado policíaco que se va a seguir enseñando con nuestras comunidades, en nuestros barrios. Cuando venimos gritando que se siga respaldando la seguridad pública, la sanidad, pero fuera los policías de nuestros barrios. Bueno, la reacción de los vecinos, pues los vecinos salieron a apoyarnos, algunos vecinos de enfrente del edificio, a filmar, a estar pendiente, a preguntar, o sea, fue también de rechazo generalizado a la presencia policial y apoyo. Pero creemos que pudo haber sido también eso, que fue una llamada de un vecino o de alguna vecina, reproduciendo toda esta lógica de miedo y policial también, ¿no? Esta mentalidad policial de estar viendo qué está haciendo la gente, y al vernos ahí tranquilos, pues pudieron haber llamado. Entonces, esto es lo que también hemos venido escuchando en otros barrios, ¿no? De gente que llama a la policía diciendo que están caminando por acá, llevan tanto tiempo en el parque y no se mueven. Esta persona está bebiendo cerveza en su terraza, o sea que hay toda una red también ahí de vecinos que terminan siendo funcionales a la represión y terminan llamando a la policía para hacer este tipo de denuncias.
Bueno, desde Rompiendo el Aislamiento queremos agradecerle al compañero que nos comparta su testimonio, igual que estamos abiertas a que si hay situaciones de este tipo, os pongáis en contacto con nosotras para poder compartirlas entre todas y seguir dando un debate de lo que está pasando. Nos inquietaba cuando nos contaron esta situación que pasó el sábado, qué marco legal o a nivel legal esto qué pasa, ¿no? Entonces hemos estado hablando con juristas, con profesores de derecho, y un poco lo que a la conclusión que llegamos, aunque esto de las leyes siempre son interpretaciones, es que la policía en un estado de alarma puede entrar en un espacio privado si se está cometiendo un delito flagrante, es decir, si te cogen con las manos en la masa cometiendo un delito penal.
Es decir, si estás robando, si estás matando a alguien, si estás haciendo algo de este tipo.
Exactamente. En este caso, lo que se estaba cometiendo en caso de haberse cometido, o sea, lo que podrían haber acusado de cometer a la gente que estaba en la terraza, se trata de una infracción administrativa. Esto es igual a una multa de tráfico. Cuando la policía nos para si vamos por la calle o si, digamos, estamos haciendo uso de espacios comunes, que parece que no está permitido según el estado de alarma, que hay que revisar bien este tema, pero se trata de una infracción administrativa, por lo tanto no es un delito penal, por lo tanto eso no daría derecho a que entraran a una casa. Ahora bien, en esta situación, como bien cuenta el compañero, una de las vecinas les abrió la puerta. O sea, obviamente esto no se trata de un allanamiento porque la policía no tiró la puerta para entrar tampoco. Es simplemente este matiz más técnico porque sí creo que es importante que sigamos siendo conscientes de cuáles son nuestros derechos y de que hay leyes que no se desmontan porque estamos en un estado de alarma, ¿no? Entonces, ánimos a todas, no caigamos en el miedo, tranquilidad. Y sobre todo eso.
Y recordemos que la policía no tiene derecho a entrar en el domicilio de nadie si no tiene una orden judicial. Entonces, si a mí me pica la policía y me pide entrar en mi edificio porque el vecino está haciendo no sé qué, yo no tengo, o sea, puedo abrirle si quiero, pero también tengo el derecho de no abrirle y pedirle orden. Y si no hay orden, aquí no se abre la puerta.
Y que en estado de alarma se sigue manteniendo esto. Sería en el estado de excepción que cambia, pero en estado de alarma eso sigue igual.
Entonces que está bien que si la ley de momento nos permite no abrir la puerta a la policía, que lo hagamos valer, ¿no? Que haya un poco, ¿sabes? Que si a mí me parece mal que el vecino esté, voy y le digo, pero no le voy a abrir a la policía si la ley no me obliga.
Por mucho que ellos en estos momentos usen argumentos tipo es que estáis, por culpa vuestra se va a morir mucha gente y todo eso, pero con calma y no caer bajo las presiones.
Eso es. No dejarnos pues desorientar por este estado de alarma, al igual que me parece muy grave que, aun así yendo con esta coacción de que por vuestra culpa está muriendo gente, los cachearan sin ni siquiera unos guantes. Eso me parece que se contradice completamente. Hay un tema ahí de racismo que el compañero no ha desarrollado mucho también, ¿no? De cómo ellos estaban con música y pues eran colombianos, y eso no es arbitrario cómo se están señalando ciertas cosas, de la misma forma que tú contabas antes el tema de que unos compañeros africanos estaban repartiendo comida y alguien decía que estaban tomando sustancias. Entonces, en este contexto, mucho cuidado, no volvernos el policía. No dejar ese policía interior dentro que se crezca demasiado y seguir alimentando la solidaridad y el apoyo mutuo y que no se crispen estos demonios internos de la sociedad como el racismo o como otros.
Y también intentar contar las cosas con un poco de rigurosidad, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero como, por ejemplo, ayer cuando ruló esta noticia de que habían entrado a la azotea directamente, hubo mucha gente que yo escuché como súper aterrorizada de mierda, es que la policía puede entrar a la casa así si nos ven en la terraza. Y es como aclarar de que entró porque una vecina le dejó entrar, no es que se van a poner a reventar las puertas, ¿no? Como ayudarnos entre todas a también no generar una alarma de más grave de lo que está pasando.
Exactamente. En esa línea, la Red Jurídica Antirracista ha sacado un comunicado que queremos compartir, nos han mandado un audio con ese comunicado y os dejamos con él.
Red Jurídica Antirracista. Nuestra red se encuentra activa atendiendo diversas consultas relativas al contexto de emergencia. Entre estas, cuentan consultas por multas y detenciones en el contexto de restricción de la movilidad que se ha decretado. Como red jurídica antirracista, nos parece importante señalar que el estado de alarma decretado por el Real Decreto 463/2020 tiene como objetivo principal proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública. Las medidas excepcionales adoptadas por las autoridades deben responder a tal fin, y es deber de la ciudadanía cumplirlas. Sin embargo, es importante advertir que las medidas no suponen la suspensión de los derechos fundamentales, sino su limitación en los casos expresamente establecidos por la ley. La actuación de los agentes de seguridad continúa sometida al principio de legalidad establecido en la Constitución, según el cual todo ejercicio de poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y no a la voluntad de la persona que lo aplica. El estado de alarma no justifica ni ampara actuaciones arbitrarias o autoritarias por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Estas siguen teniendo la obligación de realizar sus tareas de acuerdo al régimen legal vigente, aún más en esta situación de excepcionalidad, donde su responsabilidad es mayor. No debemos olvidar que en estas circunstancias excepcionales, donde se otorgan mayores competencias, la responsabilidad jurídica de las autoridades es mucho mayor. En estos momentos de confinamiento, hacemos un llamado a mantener una actitud responsable en el cuidado de la salud individual y colectiva, a crear redes de apoyos y solidaridad, y a evitar que los esfuerzos por frenar la propagación del COVID-19 ampare actuaciones arbitrarias por parte de la Administración del Estado. Pueden contactarnos vía mail a la siguiente dirección: legal.tiptac@gmail.com o vía WhatsApp o SMS al 652-20-31-22.
Bueno, qué bueno que haya compañeros que estén ahí aún al tanto de todo lo que va pasando para ir haciendo un acompañamiento jurídico. Y para despedirnos también, antes de pasar a la sección del contestador, queremos volver a recordar que hay muchos compañeros y compañeras que siguen organizándose y peleando, y frente al estado de alarma también se están organizando de maneras más concretas, como la Red de Cuidados Antirracistas, el Fondo de Emergencias para Trabajadores Sexuales, los manteros, que tanto en Madrid como en Barcelona y como en Zaragoza, hasta donde sabemos, no sé si en más ciudades, también están lanzando campañas de apoyo y repartiendo los recursos que tienen entre todos ellos. Aquí en Barcelona, la Xarxa de Suport Mutuo de la Trini, que ya viene organizándose hace tiempo, también está planteando en el barrio una recogida de alimentos y reparto entre la gente de allí. Y las trabajadoras del hogar, que en Barcelona y en Zaragoza, hasta donde sabemos, también están difundiendo para hacer una caja de resistencia. Y nada, nos parecía bonito terminar recordando eso, que un montón de gente sigue ahí peleando y resistiendo, y también hacer llamada a que todas las que podamos nos solidaricemos con todas estas iniciativas. Así que en el podcast, cuando colguemos en el podcast, en la página de Radio Bronca, vamos a poner todos los enlaces de estas cajas de resistencia para quien quiera, quien pueda, pues pueda colaborar en ellas.
Y ya, bueno, os dejamos aquí con el contestador. Antes decir que mañana vamos a hacer un programa otra vez sobre la situación de Batrash. Y bueno, que si alguien tiene audios para compartir sobre este tema, son bienvenidos. Y también queríamos agradecer a las compañeras que han grabado la canción para este programa y al compañero que se ha marcado ahí su solo de guitarra.
¡Vamos!
Os dejamos con el contestador.
llamado al contestador automático de Rompiendo el Aislamiento. En estos momentos no estamos en directo. Si quieres, puedes dejar un mensaje después de la señal.
Saludos, mundo exterior. Aquí en voz Beatriz y en soniditos Zen. Hablo rápido porque en 2 minutos poco tiempo da que decir cuando llevamos simplemente 4 días encerradas y todos aquellos que nos quedan. Que Europa estaba avisada hace años por la OMS que dejara de privatizar todos los recursos sanitarios. Así es. Que ahora estamos todos reconectados por las redes saturadas y extracontrolados y que es un gran estudio para la implantación del 5G. Así es. Que no dejamos de ser privilegiados porque estamos en ciertas casas y yo, aunque estoy sola, no me encuentro encerrada con ningún maltratador ni en ninguna escena con algunas personas que necesitarían otro tipo de apoyos o que no están acostumbradas a convivir con sus familiares. Que estamos despertando a darnos cuenta que los sabios y las sabias estaban muriendo solos en residencias y que ahora van a seguir muriendo solas, pero tal vez nos demos cuenta. Pero hay algo interesante, la lentitud, el parar. Eso nos hace reencontrarnos con nuestra vulnerabilidad y al contactar con la vulnerabilidad contactamos con la memoria. Recordamos que hemos vivido 197 millones de años en comunidad, en apoyo mutuo, y que así es como la especie humana ha sobrevivido. Solo hace 7.000 millones de años que empezaron los sistemas políticos externos para gestionar ciudades y grandes urbes que son, lo siento, insostenibles para la Tierra si no funcionan en pequeñas comunidades de apoyo mutuo. Y que esto solo es el comienzo de un nuevo caminar, de un caminar más lento. Y de algo que me alegro es que en el cielo lo que más hay son aves.
Buenas noches a todos. Soy médico de un hospital de la sanidad pública catalana y bueno, primero decir que no se puede banalizar la potencial gravedad que puede tener una infección por coronavirus en determinadas franjas de edad. Pero eso no quiere decir que no pueda haber crítica a la gestión y a esta crisis. Yo quería decir que las medidas de confinamiento me parecen bastante una estrategia de control por parte de nuestras autoridades y creo que el fin no justifica los medios. Creo que se ha obviado que la salud humana se basa en diferentes esferas. Tanto son los condicionantes externos, como en este caso puede ser una infección vírica, pero también las esferas mental, física y social. Y con el confinamiento nos estamos cargando estas esferas y solo estamos teniendo en cuenta la infección por el virus. Y cargarnos estas esferas implica que la enfermedad, no solo por el coronavirus, sino por otras múltiples causas, puede aparecer de manera importante. Así que creo que al final nos estamos cargando la sanidad y no estamos haciendo las cosas bien. La gente está ansiosa en sus casas, tiene miedo, pánico y el miedo controla a todo el mundo. Y además hay mucha gente que no puede confinarse en casa porque sus casas son claramente una mierda. Entonces, bueno, creo que falta crítica por parte del colectivo médico. Es difícil criticar a todo lo que se está haciendo porque hay miedo entre los propios médicos. Y también creo que ahora se nos pinta como héroes cuando nosotros hacemos solo nuestro trabajo. Y bueno, hay que en todas guerras siempre hay un héroe para descargar la rabia y felicidad. Bueno, buenas noches.
Hay una mosca que está confinada conmigo. Vuela surcando todas las esquinas buscando la salida. Intenté sacarla, casi la mato, está como nerviosa. Comencé a hablarle, a compartir mi comida, a explicarle por qué lloro a ratos o bailo reggaetón en bragas. Siempre quise una mascota. Se parece un poco a mis pesadillas. Llega a no dejarme dormir, quiere irse pero no se va. Deseo que se marche y hay algo mío que quiere que se quede. Soltar nunca fue fácil. Una acaba encariñándose de su mierda y la pasea por la calle como un caniche nuevo, a ver si alguien le hace carantoñas, lo acaricia o le da un premio. ¿Qué hacen las moscas con su mierda? ¿Traen coronavirus? A veces deja de volar, no sé a dónde se queda. Fantaseo que el lomo del libro le hace sentir en casa. Está pasando hambre. Duerme. Las moscas tienen comunidad. ¿Alguien la está buscando? ¿Se organizan las hijas de las moscas desaparecidas? Me da que no quiere volver, que hay algo en su nerviosismo que choca contra los espejos, las puertas y las ventanas, como intentando matarse. No sé si quiere salir de aquí, si tiene dónde ir, si el lugar que dejó aún la abraza o quiere hacerle daño. Está jodido el mundo, cada vez más violento. El mundo de las moscas no debe ser mejor. Me pone algo nerviosa su desesperación por salir y el silencio que deja cuando se cansa. Cuando para, siento que llora. Ahí ya está, no sabía qué escribir sobre el confinamiento. ¿Me está sentando tan bien?
Y nada, que os quería dejar ahí una reflexión de estos días que, bueno, que son muy raros y extraños y que para mí, pues lo que más me angustia y me preocupa y de lo que me gustaría hablar es, ojo, que frente a situaciones a la que sea, ahora sí está, pero la que sea, las medidas son siempre iguales, pues aporofóbicas, racistas, machistas, y me he enfadado mucho desde el momento uno con el tema del eslogan de quédate a casa, quédate en casa, sí, estupendo si tienes, y estupendo si es mejor que no te quedes, o sea, si es mejor que te quedes, hay mogollón de peña que es mejor que no se quede, o sea, que hay de las que conviven con su maltratador, que hay de la peña que no tiene casa, que hay, bueno, de tantas y miles de variables que no se tienen en cuenta. Y me da mucha rabia que las medidas siempre vayan enfocadas, pues eso, como el primer paquete de medidas a la gente con hipoteca y bueno, y el tema de los test. Hostia, qué leches se malgastan test haciéndolos a políticos y a peña que sí que tiene en casa para quedarse en casa. Bueno, que me enfada eso, me enfada seguir viendo cómo las medidas van siempre para la clase privilegiada. Os abrazo fuerte, fuerte. Por no hablar de la militarización, del abuso de poder, del miedo, de las multas excesivas, de la pérdida de derechos de las personas presas, la pérdida de derechos de las personas encarceladas en los CIEs sin motivo alguno. Vamos, y un largo etcétera, me están poniendo los pelos de punta estos días, la verdad. Y la historia es, o sea, que ojalá nos sirva para organizarnos desde la resistencia o desde nuestros lugares de resistencia para salir de este momento de otra manera y bueno, que a personas que igual no se le ha movido o no se le mueven cosas, pues hacer que piensen en los márgenes y que esta mierda no la paguen las mismas de siempre o no la paguen de manera salvaje las mismas de siempre. Estar ahí como atentas para organizarnos y visibilizar y dar salida desde nuestros lugares, nuestros privilegios a situaciones de mierda, dar voz. O sea, yo estos días, vamos, tenía como abandonadas ahí las redes y Twitter echa humo. O sea, no sé, dar voz de aquí a través de esto, nunca había llamado a una radio en mi vida, pero estoy dispuesta a hacer lo que haga falta. Todo. Un beso.
De las cárceles de Colombia a las cárceles del Reino de España.
Sin Dios, una tierra solitaria. En este momento mundo desconocido, implacable, cambiante. Las nuevas generaciones de almas perdidas nada o poco saben del Consejo de Ancianos. Hoy el sistema te permite traicionar, dejar morir al caído, abandonar al que está enfermo. Un mundo sometido por un sistema imperante. Almas en pena se pierden en el abismo carcelario. Vidas ancianas corroídas por las cadenas de la segregación. Inermes, impasibles, abandonadas en la soledad e inexpresidad de la prisión. Figuras de un escenario cruel. Se denota una mirada, una expresión de miedo. No tenemos voz, y si alguno intenta hablar, son sofocadas sus palabras por la prisión o el castigo. La vida de los ancianos en prisión vale lo mismo que la nada. El eco de un quejido en el silencio de la oscuridad trae pasos asustados de los que nacieron apartados, de los que nunca persiguieron a nadie y que siempre fueron perseguidos por la pobreza. La pobreza es un pecado y se paga con cárcel o la vida. En fin, la vida de los ancianos en prisión se enreda en el pasado que los atormenta y un futuro que sueñan, en el desaliento y la esperanza de una sociedad que nunca contó ni contará con ello. Esta es la historia de los dolores de los ancianos. Nuestra vida se está pagando por un virus. Este es el reflejo de la muerte y la vida. Coronavirus. La vida y la muerte al mismo tiempo. El horrible y monstruoso despertar de los ancianos en prisión. Una cruel realidad. Dejar el alma tras los muros de una prisión. Una inevitable pesadilla.
Radio La Peste. Cuando José Arcadio Buendía se dio cuenta de que la peste había invadido el pueblo, reunió a los jefes de familia para explicarles lo que sabía de la enfermedad del insomnio. Y se acordaron medidas para impedir que el flagelo se propagara a otras poblaciones de la ciénaga. Fue así como les quitaron a los chivos las campanitas de los árabes que cambiaban por guacamayas. Y se pusieron a la entrada del pueblo a disposición de quienes desatendían los consejos y súplicas de los centinelas e insistían en visitar la población. Todos los forasteros que por aquel tiempo recorrían las calles de Macondo tenían que hacer sonar su campanita para que los enfermos supieran que estaban sanos. No se les permitía comer ni beber nada durante su estancia, pues no había duda de que la enfermedad solo se transmitía por la boca. Y todas las cosas de comer y de beber estaban contaminadas por el insomnio. En esa forma se mantuvo la peste circunscrita al perímetro de la población. Tan eficaz fue la cuarentena que llegó el día en que la situación de emergencia se tuvo por cosa natural y se organizó la vida de tal modo que el trabajo recobró su ritmo. Y nadie volvió a preocuparse por la inútil costumbre de dormir. De Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Radio Animalito Encerrado. En la próxima misión tendremos un poquito de... ¡Guau, guau, 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 guau Gracias.
Y la gente se quedó en casa, y leyó libros y escuchó, y descansó y se ejercitó, y hizo arte y jugó, y aprendió nuevas formas de ser y se detuvo. Y escuchó más profundamente. Alguno meditaba, alguno rezaba, alguno bailaba, alguno se encontró con su propia sombra, y la gente empezó a pensar de forma diferente. Y la gente se curó, y en ausencia de personas que viven de manera ignorante, peligrosos, sin sentido y sin corazón, incluso la tierra comenzó a sanar. Y cuando el peligro terminó y la gente se encontró de nuevo, lloraron por los muertos y tomaron nuevas decisiones y soñaron nuevas visiones y crearon nuevas formas de vida y sanaron la tierra completamente, tal y como ellos fueron curados. Cao Meara, poema escrito durante la epidemia de peste en 1800.
Has llamado al contestador automático de Rompiendo el Aislamiento. En estos momentos no estamos en directo. Si quieres, puedes dejar un mensaje después de la señal. Más allá del coronavirus, resistencias en el mundo. Inauguramos esta sección con la idea de no perder referentes de resistencia en medio de estos días en los que parece que todo se haya parado. De forma breve, queremos traer estos días de confinamiento procesos colectivos que desde lo rural, lo urbano, desde Barcelona u otros lugares del mundo nos inspiran para seguir intentándolo. Hoy quisiéramos hablarles de una comunidad campesina en el norte de Colombia, que el 23 de marzo está de aniversario de resistencia. Hablamos de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, que en 1997, es decir, hace 23 años, decidieron prohibir el ingreso de actores armados legales e ilegales,
cansadas de estar en medio del fuego cruzado y de ser estigmatizadas como guerrilleras, en un ejercicio de autonomía se declararon comunidad de paz y apostaron por permanecer en el territorio a pesar de sentirse acosadas por la guerra y el avance paramilitar avalado por el Estado. Años después sabemos que los intereses sobre el territorio responden a intereses extractivistas, porque es una tierra rica, donde hay carbón, donde hay otros recursos naturales. Pensaba en ellos en estos días porque conocieron el confinamiento en unas condiciones mucho más duras. Confinamiento era no poder bajar a la ciudad a comprar comida porque los paramilitares restringían la movilidad y acusaban a todo aquel que cargara una compra de comida de llevarla para la guerrilla. Hubo quienes murieron asesinados en este contexto. La comunidad de paz respondió diversificando los cultivos y generando soberanía alimentaria. Cuando el Estado les negó la educación básica porque se negaban a que sus hijos fueran a la escuela cercana al puesto de policía, se formaron en pedagogía popular y le apostaron a la educación propia. Son 23 años de demostrar que la autonomía es posible. Sin ejército, sin policía, desde la autonomía y la autoorganización. Desde Rompiendo el Aislamiento queremos felicitarles, que sean muchos años más. Su lucha nos da aliento.
En este día te felicitamos. En este día te felicitamos. En este día.
No son fáciles estos días en Colombia. El asesinato de líderes sociales de quienes defienden el territorio y también una cuarentena decretada para el próximo martes marcarán los próximos días. Os dejamos con el trovador de la Comunidad de Paz, Blacho, y su canción Lucha de Vida y Paz. Para quien quiera conocer un poco más, puede buscar en Vimeo el documental Chocolate de Paz.
Campesino soy yo de los buenos, soy campesino de corazón. Trabajo el campo con mucho orgullo porque mi tierra es lo mejor. Aquí en el campo siembro mi vida, tengo trabajo con dignidad y siempre lucho por mis derechos organizado en comunidad. En algún tiempo nos desplazaron y nuestras tierras querían quitar los criminales de los gobiernos con su fuerza paramilitar. Y nos masacran y nos invaden, toda barbarie están realizando, pero este pueblo por sus derechos con valentía sigue avanzando. Son tantos años de vida y lucha que en esta tierra se ha realizado. De pie seguimos y pa' adelante, todavía no nos han doblegado. A todas las organizaciones que con nosotros van caminando, agradecemos por ese apoyo y que sigamos pues avanzando. Y a los muertos que han caído por defender nuestra dignidad, los llevamos en nuestra memoria por su lucha en la comunidad. Sigamos juntos pues por la vida, nuestro derecho fundamental, que nuestra historia sea contada como una historia de vida y paz. Sigamos juntos pues por la vida, nuestro derecho fundamental, que nuestra historia sea contada como una historia de lucha y paz.
¡Vamos! ¡Esta sí!
¿Se queda? ¿Se queda?
¡Sí! ¡Está aquí!
¿Se queda?